Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The Book of Love is long and boring.
Estamos de regreso y, como todos los jueves, al final del programa nos tomamos un generoso respiro de cultura y, como siempre, lo hacemos con la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. Doña Sagrario, muy buenas noches. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Pues mire, he pensado que es el comienzo de la temporada, que necesitábamos algo que nos proporcionara buen humor, optimismo, ganas de tirar para adelante con todo lo que nos espera. Y he elegido un libro de David Foenkinos, un autor francés que ya hemos comentado algo de él en este programa, en concreto un libro que se llamaba Charlotte, un libro precioso sobre una niña judía. Pues Foenkinos, David Foenkinos, acaba de publicar un libro que se titula Número 2 en Alfaguara. Y es un libro, en primer lugar, es muy agradable de leer, es muy satisfactoria la lectura y hace reflexionar en cosas que nos interesan a todos a cualquier edad. Y digo a cualquier edad porque el protagonista empieza teniendo 10 años, aunque va creciendo a lo largo del libro. Y voy a contar qué es lo que pasa en este libro. El protagonista, como digo, es un chico que se presenta a la audición final para encarnar a Harry Potter en el cine. Es decir, estamos en 1999, había triunfado ya la saga de Harry Potter, se estaba preparando la primera película y estaban buscando al protagonista. Entonces, este chico, Martin Hill, que era un fan de Harry Potter, decide presentarse porque conoce todo sobre los libros, piensa que puede ser él. En fin, se presenta al casting. Pero en ese casting quedó el segundo, no fue elegido. Eligieron al actor, se llama Radcliffe, creo, y él no fue elegido, fue el segundo de esos dos finalistas. Y este protagonista nuestro se convirtió en el número dos, de ahí el título del libro, el número dos. El número dos, con todo lo que significa esta expresión, el número dos es el que se queda a las puertas de algo, el que no llega a conseguir algo, el que ha estado a punto de conseguirlo, pero no llega, y se queda con ese fracaso con el que lidiar toda su vida y recordar cada vez que vea las películas de la saga que él estuvo a punto, pero no lo consiguió. O sea, es como vivir con un fracaso continuo, muy difícil de olvidar cuando se trata de una saga tan famosa como fue en esa época la saga de Harry Potter.
Me está usted recordando a Federico Jiménez Los Santos no pudiendo volver a la Copa. O sea, uno de esos traumas, bueno, cada uno tiene que verdaderamente sus... es que me lo estaba usted contando y iba a haber un sueño así que lleva años y que es imposible. No lo he podido.
Es muy bonito, no yo me sé, recuerdo.
Yo sé que él es más bajito que Harry Potter, pero de todas formas no he podido evitar que me viniera a la cabeza. Disculpe usted la asociación de ideas.
Yo creo que necesite usted un poquito más de vacaciones.
No, que me ha venido así de golpe. No sé por qué.
Por eso,
usted
porque
sabe que la
de golpe algo así.
Que la mente causa este tipo de asociaciones de ideas así y realmente pues
claro, no quiero ni pensar
esta persona que se pasa años con el trauma y que no se lo quita, vamos, que no, que yo lo entiendo, ¿no? O sea, la gente que tenga
si
ese trauma.
Si usted más, la barrita de Harry Potter, ¿qué haría usted con este señor que ha nombrado?
Nada en absoluto. El volver a la COPE. O sea, eso seguro, pero vamos, para eso no necesita la varita de Harry Potter, vamos, necesita...
Vamos a olvidarle que el protagonista es encantador, olvidamos este señor que ha nombrado. Y lo importante de este libro, lo que nos cuenta el autor con muchísima habilidad, y con mucho encanto, porque es un libro con mucho encanto, es cómo es posible, a partir de un fracaso, que se abran nuevas oportunidades, que descubramos nuevos caminos por los que poder transitar de forma placentera, y al final acabamos comprendiendo que un fracaso puede convertirse, y de hecho muchas veces es así, un fracaso puede convertirse en el principio de una vida mucho mejor de la que esperábamos tener y mucho mejor de la que hubiéramos obtenido si hubiéramos triunfado en ese momento concreto. Y este punto de partida es interesante porque está basado en un hecho real. Hubo un niño que se presentó y que no ganó y que quedó en el número 2, y en él es en el que se basa. Y a partir de este momento hay un recurso literario que es muy clásico y que ha brindado momentos, grandes momentos literarios y cinematográficos, y ese recurso es que Martin, que tiene 11 años, tiene una capacidad muy especial, y es que puede ver lo que podría haber sido su vida si hubiera ganado. Y gran parte del libro él puede ver lo que sería su vida si hubiera ganado, y no vamos a ir desvelando más cosas.
No, eso tampoco es seguro. Sí, claro, porque es decir, pues yo me presenté al casting de Tómbola y eligieron a Marisol, ¿no? Y entonces, viendo a Marisol, es lo que hubiera sido mi vida. No. Marisol ha tenido su vida, Pepa Flores y usted, pues a lo mejor su vida hubiera sido muy distinta. O sea, no es tan seguro eso, ¿eh?
Sí, pero lo que sí está claro es que hay una primera decepción y hay ya una vida que has perdido. No vas a ser famoso, no vas a rodar películas, no vas a ser rico, no. Hay una serie de
no cosas regresar
que
hasta la
están siempre grabadas con el no, lo que no vas a hacer. Hay que superar esa etapa. Además, el protagonista, que es una criatura de 10 años, está en un momento familiar muy desagradable porque sus padres se van a divorciar, hay mucha tensión en casa, todo el mundo lo está pasando mal, y precisamente en ese momento es cuando a él le dicen que no en este casting. De modo que tiene que superar ese momento de su vida personal familiar y ese momento de su vida personal en el que le han dicho que no es él, que eligen a otro para el protagonismo. Y surge el azar, que es el tema central de esta novela, como estamos viendo, y que también de muchas otras. No sé si recuerda usted, Charlot, que la comentamos aquí, la historia de esa niña judía, también había mucho de azar en esa novela. Y el azar, sabemos que puede malograr una vida, porque el azar puede conseguir que te suban en un tren o en otro, y ese tren puede ir a parar a un campo de exterminio o no. O sea que el azar tiene muchísimas posibilidades. Pero el azar también puede mejorar la vida de muchas personas, incluso más allá de lo que hubiéramos podido imaginar, que es lo que le ocurre al protagonista, porque a veces la vida te sorprende. Hay un verso, no recuerdo de quién, que comienza así: como a veces la vida nos sorprende. Pues sí, a veces la vida nos sorprende y llegamos más lejos de lo que imaginábamos, de lo que esperábamos, y alcanzamos más satisfacción y más felicidad de lo que hemos estado imaginando durante mucho tiempo, que es lo que le ocurre a este chico, al protagonista de esta obra, a Martín. Y él sigue viendo todas las películas, sigue leyendo todas las novelas de Rowling, sigue contemplando a Daniel Radcliffe, el actor protagonista, y llega un momento en su vida en que puede utilizar esa capacidad especial que él tiene. Estamos hablando de una novela en la que se mezcla la realidad con la imaginación. Puede utilizar esa capacidad especial que él tiene para imaginar lo que hubiera sido su vida, y la utiliza bien, sabe utilizarla para su propia felicidad. Porque si hay algo que hace muy bien Foenkinos, es un es un magnífico maestro. Yo digo que es un maestro del optimismo y de las segundas oportunidades. Y es en esto en lo que hace creer, puede estar pareciendo una novela juvenil, pero ni mucho menos lo es. Es una novela de adultos que habla a los adultos de que existen las segundas oportunidades, que se puede ser feliz después de un gran fracaso. Y de que siempre hay cosas dentro de nosotros mismos, es una cuestión de explorar lo que somos, darnos cuenta de qué es lo que tenemos a nuestro alcance, qué recursos tenemos que no hemos utilizado nunca y que solo afloran cuando estás en un momento de necesidad o la vida te apremia, o cuando te paras y piensas y reflexionas y te das cuenta de qué camino tienes que tomar y por dónde tienes que ir. Entonces, él va descubriendo cuál es su camino, qué es lo que tiene que hacer, y es una novela que satisface el final, satisface que este protagonista deje de pasarlo mal, y es además uno de esos protagonistas que te marca mucho porque inspira mucha ternura, tanto como cuando es un niño como cuando va creciendo, sobre todo cuando es un niño. Y hay un momento que es el comienzo de la novela, el comienzo es este casting, pero él en su cabeza tiene un museo en el que está la Gioconda, está viendo la Gioconda, que es el cuadro que van a ver todos los que entran en esa sala del museo donde está, y todos van a ver a la Gioconda de Leonardo porque es enormemente famosa. Y al lado de la Gioconda hay un cuadro más pequeñito, la Gioconda no es que sea muy grande, hay un cuadro todavía más pequeñito que la Gioconda, que no mira a nadie. Todo el mundo va a ver la Gioconda, y si después de ver la Gioconda les preguntaran qué le ha parecido el cuadro de al lado, dirían: ah, no sé, no lo he visto, no me he dado cuenta, había uno al lado. Nadie ve ese cuadro, y él es, por eso es el número dos. El número dos es ese cuadro que nadie mira, porque está al lado de uno que deslumbra a todo el mundo y que es el que está triunfando. Entonces, durante una parte de su vida, pues ese número dos está marcado por ese fracaso que tuvo, pero hay un momento en que surgen esas segundas oportunidades de las que hablábamos antes, surge el amor, esos amores que curan, es un amor que sabe curar las heridas, y las suyas se curan gracias a ese amor. Y al final tiene un final feliz, sí, feliz, satisfactorio, con ese mensaje, insisto, de que un fracaso no significa estar toda la vida amargado por ese fracaso, y de los fracasos se sale, de los fracasos se aprende. Esto de que los fracasos se aprende, yo siempre lo discuto mucho, porque se aprende que según quien seas. Hay gente que de los fracasos aprende a ser peor de lo que era antes, y gente que después de los fracasos aprende a mejorar y alcanza lo que realmente le interesa. Entonces, como digo, como él tiene esa gran habilidad para ver todas las posibilidades que hay después de un fracaso, todos los caminos que se pueden transitar, pues consigue que la lectura sea muy, muy, muy placentera, que nos aliemos a este protagonista y le cojamos mucho, mucho cariño, que experimentemos con él el sentimiento de rechazo que tiene y que todos hemos vivido alguna vez en la vida. Esa sensación de que tú no cuentas, que tú sabes que estás preparado, que hay algo que puedes hacer, pero hay alguien que es mejor que tú, si lo es, que a lo mejor no lo es, pero consideran que es mejor que tú y a ti prácticamente ni te miran. Es como si tú no existieras, el número dos otra vez, es como si no existieras. Y después de eso, si eres un niño de 10, 11 años, es muy difícil vivir y sobrevivir al fracaso, que es de lo que trata este libro. ¿Cómo sobrevivir al fracaso? ¿Cómo enfrentarse con todas las ramificaciones que va teniendo el destino? Es un libro que lleva al lector a que se pregunte continuamente, algo que hacemos muy a menudo todos: ¿qué hubiera sido de mi vida si yo aquel día no me levanto a tal hora y no voy a tal sitio? Y resulta que un hecho en apariencia mínimo y sin importancia nos hubiera cambiado la vida y muchos de nosotros no estaríamos donde estamos ahora. De modo que trata de todo esto, es muy interesante, se lee muy bien y yo creo que está muy bien para empezar el curso, que no el año, empezar la nueva temporada con optimismo y con ganas de hacernos a nosotros mismos, de sentirnos satisfechos con nosotros mismos, de recordar nuestros errores y lo que nos han enseñado nuestros errores, de confiar en que siempre hay cariño y amor en alguna persona que puede llegar hasta ti y que te va a ayudar a seguir viviendo. En fin, es lo que se llama un libro positivo. Y es un libro de mucha calidad, atención, porque cuando se habla de un libro muy positivo, con buenos sentimientos, un libro fácil de leer, parece que es un libro de segunda categoría, ni muchísimo menos. Joaquín ha escrito más de 20 libros, tiene mucha experiencia, escribe muy bien. Cuando es necesario documentarse, bueno, aquí la documentación sobre Harry Potter es total. Yo si algo achacaría al libro, yo no soy especial admiradora de Harry Potter y se habla tanto de Harry Potter que para mí, por ejemplo, pues he acabado un poco cansada de Harry Potter, pero hay que tener en cuenta que es como el gran protagonista del libro. El número uno es Harry Potter, el número dos es nuestro pequeño protagonista. De modo que yo creo que es un libro muy, muy interesante y que nos puede hacer pasar un buen rato, que yo creo que a principios de temporada hay que pasar buenos ratos y pensar que también es muy interesante. Y el libro infantil, don César, yo creo que le va a gustar mucho. El libro infantil,
dígame usted.
Se titula Tutankamón, el descubrimiento de la tumba.
Anda, ¿qué?
Lo ha escrito María Carma Roca, traducción de Irene Vilchez Sánchez, y lo edita Anaya. Vamos a recordar que este año, en el 2022, se cumplen 100 años del descubrimiento por parte del gran egiptólogo Howard Carter de la tumba del gran faraón egipcio. Y en este álbum, es un álbum pues, con desplegables, con unas dobles páginas impresionantes. Bueno, a usted le encantaría. Pídaselo a los reyes, que seguro que se lo traen.
Yo no estoy tan seguro, pero bueno, lo voy a hacer, ¿eh? Pero no estoy yo tan seguro de que finalmente me lo traigan.
Volvemos al número dos. Si no hacen nada, no te va a pasar nada. Usted mande la carta. Pues en este álbum, que ya le digo que es espléndido, vamos a ver las cámaras de las pirámides. Hay, por supuesto, ventanitas, solapas que se levantan, todo lujo de detalles, muchísima información general y específica sobre los detalles que vamos descubriendo, sobre aquella época, sobre el antiguo Egipto. Bien, realmente es un libro muy, muy para disfrutar, para pasarlo bien, ideal para niños a partir de 10 o 12 años en adelante. O sea, que usted entra, 10 o 12 y en adelante. Usted entra y seguro que disfrutaría también. Se habla también sobre este egiptólogo, que es muy poco conocido si no se dedica a alguien específicamente a la egiptología, y fue un personaje muy interesante, y gracias a él hemos encontrado, o se ha encontrado todo lo que se ha ido encontrando, todos los descubrimientos que se han hecho en Egipto. De modo que es un libro muy interesante tanto para niños de 10 o 12 años, de 12 o 12 años, como para adultos o para los padres de estos mismos niños, porque yo insisto una vez más, como seguiré insistiendo, en que tenemos que leer con los hijos.
Tienen habla, que asociar, sí. Habla de la maldición de la tumba.
Sí.
Muy bien.
Sí. Muy bien.
Bueno, yo creo que Howard Carter es el egiptólogo más conocido de todos, para serle sincero. Y yo creo que fundamentalmente porque, claro, el hallazgo de la tumba de Tutankamón, la verdad es que fue algo impresionante, porque todas las tumbas estaban saqueadas, pero como este era un un faraón de quinta, pues la tumba había quedado por ahí oculta y claro, cuando la encontraron, lo que encontraron era impresionante. Yo no quiero pensar lo que habría sido la tumba de un Tutmosis III, de un Ramsés II, visto lo que es la tumba de este faraón, ¿no? A mí es algo que me apasionó desde que era muy niño. El descubrimiento de esta tumba, y leí el libro de Howard Carter, la versión breve que se publicó en español, porque la que se publicó en inglés eran varios volúmenes. Yo creo que eso nunca se tradujo al español. Eso yo lo leí muchos años después, pero había un libro que, si no me falla la memoria, se titulaba El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y era algo verdaderamente, a mí me fascinó cuando era niño. Eso y la parte, las páginas que le dedicaba Ceram en un libro también emblemático de mi infancia, que era Dioses, tumbas y sabios. Por cierto, tengo que decirle que hace no muchos años hicieron una serie de televisión sobre el tema del descubrimiento. A Howard Carter lo encarnaba Sam Neill. Y era una serie, una de estas miniseries que las llaman, porque eran dos o tres episodios, bastante entretenida. Y me parece un tema muy bonito para un niño. Yo lo tengo más vinculado a mis años de infancia que a otros años.
No, a los niños les encanta. Todo el tema de Egipto y las pirámides y las tumbas les encanta. Y además el comentario que usted ha dicho algo parecido al principio, si esta tumba la dejaron de lado porque habían saqueado ya el resto y se llevaron auténticas maravillas y esto ya no les interesaba porque era algo de segunda fila, no, ¿qué sería el tesoro que se llevaron? Sí, además, sí. Pero no dieron, creo que cuenta algo así como que no dieron con ello, porque como era un faraón no tan grande como los otros, la vigilancia, la protección no era tan fuerte como en los otros. Sí. Y por eso, pues bueno, pasó desapercibido. Más que no encontrarlo, es que pasó desapercibido a los ladrones de tumbas.
Es muy posible, y además, hombre, un faraón niño reinó poco, no ejerció ningún poder, cambio de dinastías en un periodo turbulento. En esa novela maravillosa, porque realmente es maravillosa, que es Sinué el Egipcio, que es una novela que no ha envejecido, y que seguramente es la mejor novela de Baltari, aunque yo tengo que reconocer que a mí las novelas de Baltari en general me han gustado todas, más o menos, pero me han gustado todas, pero seguramente la mejor es Sinué el Egipcio. Pues claro, aparece unas páginas, porque hay otros faraones que son mucho más importantes antes y después. Y por cierto, hablando de Baltari, hará cosa de uno o dos años, volví a leer El Etrusco, y me pareció muchísimo mejor que cuando la leí hará unos 40 años. O sea, me llamó la atención porque yo era una novela que había leído de Baltari, pues con facilidad hará posiblemente hasta más de 40 años. Y me gustó, pero vamos, no me entusiasmó en comparación con otras novelas de él. Y sin embargo la volví a leer, hará cosa de un año y pico, dos años, y me pareció una novela preciosa. O sea, me pareció una novela verdaderamente fascinante. Baltari es uno de esos autores que a mí me entusiasmaron en la infancia, pero que me los he vuelto a encontrar muchos años después y me he dado cuenta de que es que las novelas son buenas. O sea, no era mi situación de infancia, es que las novelas eran de verdad buenas.
Sí, yo le leía mucho. No leí El Etrusco, mi padre tenía muchas de Baltari, no sé si tenía esta, El Etrusco he oído hablar después, pero no la leí. Y me voy a acercar a ella porque sí, además es que hay lecturas que te acercan a una etapa de tu vida. Y lo que es muy curioso es ver cómo cosas que pasaron desapercibidas en un momento de tu vida ahora tienen una relevancia especial, lógicamente, porque si no, no hubiera pasado ni el tiempo ni los conocimientos por nosotros, ¿no? Pero es interesante, una cosa es decirlo y otra cosa es ir comprobando qué no te llamó la atención entonces, qué interpretaste entonces de una manera que no era, dada la edad y la situación que estabas viviendo, dado el país incluso en el que vivías. Todo esto es muy interesante en la literatura, en la lectura.
Y me imagino, hombre, vamos a ver, no me voy a enrollar con El Etrusco porque no es la cuestión, pero quiero decir que hay aspectos del etrusco, que claro, seguramente a mí ahora me resultan más sugestivos que entonces, ¿no? Por ejemplo, la idea de cómo se intuye el fin de una época y cómo pues efectivamente vas viendo el fin de una época y además esto lo relata alguien pues ya en los últimos pasos de su vida. Y me pareció una novela interesantísima, ¿eh? O sea, yo ya digo, yo la había leído ahora 40 y tantos años, debí de leerla pues a mediados, finales de los 70. Bueno, me entretuvo, pero no me pareció nada de particular. Y sin embargo, vuelta a leer, me ha parecido una novela extraordinariamente interesante. A lo mejor por los temas que tiene, ha tenido menos éxito que otras novelas de Baltari, pero por ejemplo, las novelas que él tiene en relación con Juan el Peregrino y Constantinopla, y a mí me parecen sensacionales. Las del aventurero finlandés que va recorriendo Europa en la Edad Media, inicio del Renacimiento, me parecen sensacionales. Y bueno, luego, claro, si no el egipcio, Marco el Romano, etcétera, son novelas que a mí me han parecido novelas muy bonitas. Incluso sus novelas finlandesas me parecen interesantes. Aunque me parezcan menos interesantes, pero son novelas muy interesantes. Pues, doña Sagrario, yo la voy a dejar hoy con una música que, bueno, era previsible que algo así buscaría yo, que es la marcha de Hogwarts, que sabe usted que es el colegio este donde se dedican a aprender magia, bueno, y tiene una marcha específica, pues yo le voy a dejar con la marcha de Hogwarts para despedirla hoy y nos encontramos el lunes, Dios mediante.
Pues muchas gracias y hasta el lunes, don César.
Hasta el lunes. Con esta marcha de Hogwarts concluimos nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que con seguridad hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
El programa La Voz es una producción de Atorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.